En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Como cada semana, le damos la bienvenida a Eduardo Kohn de la BNEI Brit allí en la República Oriental del Uruguay para que nos acerque cada una de sus brillantes reflexiones. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buen día, Dani. Buen día a todos los oyentes. Esperando, perdone la carraspera, esperando que estén todos muy bien. Bueno, esta semana hemos titulado nuestra columna Los amorales son imperturbables. Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial y ya durante la denominada Guerra Fría, el podio de las tres mayores potencias nucleares estaba formado por Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Precisamente con el colapso de la Unión Soviética, Ucrania heredó en 1991 3.000 armas nucleares dejadas por Moscú en su territorio. Tres décadas después, sin embargo, Ucrania está desnuclearizada. Hay interrogantes para plantear. ¿Qué pasó en los últimos 30 años para que Ucrania pasara de ser una potencia nuclear a ser un país brutalmente invadido por su muy nuclearizado vecino Rusia? ¿Rusia dice la verdad cuando alega que Ucrania ha intentado adquirir nuevamente armamento nuclear? Bueno, en 1990, Ucrania decidió renunciar a las armas nucleares a cambio de seguridad y reconocimiento como país independiente. El acuerdo que se llamó, y se llama todavía porque está vigente, el Memorándum de Budapest, quedó firmado en 1994, en Hungría, entre Ucrania, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Ucrania se comprometió a adherirse al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y devolverle, en este caso a Moscú, las ojivas dejadas en su territorio. En contrapartida, la desnuclearización de Kiev, los gobiernos de Rusia, Estados Unidos y Reino Unido se comprometieron, ojo, los tres, a respetar la independencia, la soberanía y las fronteras existentes de Ucrania y abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra el país. Ucrania sostiene, y con razón, fundamentos y enojo especial para los firmantes del acuerdo que están mirando siempre grotescamente para el costado, que Rusia violó el tratado por primera vez en 2014, cuando invadió y anexó Crimea, la región que está en el este del país, donde está ni más ni menos que la base naval rusa, en Sebastopol, y toda la flota del Mar Negro. Rusia hizo lo que quiso, y Ucrania no encontró en ese año a nadie que lo apoyara. El memorándum de Budapest volvió a ser violado en el mismo año 2014, cuando el Kremlin, sabiendo que gozaba de impunidad internacional total, apoyó a los grupos separatistas prorrusos que lideran desde entonces rebeliones en las provincias ucranianas de Donetsk y Luhansk, en la frontera este de su territorio, y que fueron la excusa banal para iniciar la actual invasión. Zelensky vio venir la invasión, Estados Unidos la anunció y la Unión Europea también se hizo eco del anuncio. Zelensky vio cómo el presunto apoyo se iba consumiendo en palabras, invocó el memorándum de Budapest, pero el 24 de febrero Rusia invadió Ucrania y hace ya ahora un mes que está cometiendo crímenes de guerra, que si hubiera un tribunal en La Haya con solo un poquitito de seriedad, debería juzgar y condenar a Putin, a sus ministros, a sus generales y demás perpetradores con severidad y seriedad. Pero todo esto último, esto es pura utopía. Putin, como cualquier criminal de guerra, no mide distancias cuando tiene que echar mano a lo que sea. Por consiguiente, no tuvo ningún empacho para invocar el memorándum de Budapest, pero al revés. Y muy tranquilo, dijo que en realidad Ucrania abandonó el memorándum porque tiene la intención de volver a tener un arsenal nuclear y que Estados Unidos está dispuesto a ayudarla en ese objetivo. A Putin no le importó en absoluto hacer declaraciones falsas y completamente imposibles de probar y negadas por todas las partes. Pero él ha sido, para él, una herramienta que ha utilizado y seguramente la va a seguir utilizando en cualquier tipo de negociación para señalar que al querer armarse nuclearmente Ucrania estaba planificando acciones de agresión contra Rusia y que el pobre víctima debía defenderse. Un informe publicado por la BBC señala que el debate interno en Ucrania en cuanto a si no se debió quedar con algo de armamento nuclear antes de entregarlo todo resurgió con fuerza ahora. Claro, muy teórico, ¿no? uno de los expertos allí consultados señala que hay un concepto defendido por algunos en las áreas de relaciones internacionales que se llama disuasión o paz nucleares, porque según ese concepto, los países que tienen un arsenal nuclear tienen menos riesgos teóricamente, no porque realmente puedan usar sus armas, sino porque las usan como garantía o amenaza ante cualquier intento de ataque. Sin embargo, la presencia de armas nucleares está lejos de representar una garantía o percepción de paz. En la BBC se dice que los conflictos que involucran a las potencias nucleares son siempre más peligrosos y tensos, como el caso, por ejemplo, del enfrentamiento entre Pakistán e India, que se prolonga desde hace años. Ahora, todo este análisis hoy es teoría y buenos deseos. A pesar de las amenazas de Putin, del peligro latente que dictadores con armas nucleares son una amenaza constante, hay expertos que también, citados por BBC, señalan que no ven ninguna razón por la que Moscú usaría armas nucleares contra Ucrania. No solo porque cualquier material radioactivo tan cerca de su frontera podría ser peligroso, sino también porque probablemente no quieren destruir el país y a la población ucraniana, porque el plan, dicen ellos, parece ser incorporar el territorio a Rusia. Bueno, política y científicamente es un análisis muy razonable, como para hacer un simposio más o menos. Pero en este mes de invasión, Rusia no ha demostrado ninguna acción que esté ni remotamente cerca de lo razonable. Ha bombardeado y destruido hospitales, escuelas, centros comerciales, ha asesinado gente que estaba en las calles haciendo cola por un pedazo de pan. Cuando se toman decisiones así tan brutales, no se puede esperar un razonamiento normal. Y eso está en el centro de las interrogantes de cómo y cuándo puede terminar la invasión y la interminable lista de consecuencias y cómo y quiénes las podrán abordar. ¿Por qué Putin y sus empleados del gobierno están tan tranquilos de que no tiene por qué esperar ninguna agresividad desde la ONU, no importa las acciones criminales diarias que perpetre? ¿Por qué está más concentrado en ver cómo maneja las sanciones económicas y cómo tritura la resistencia ucraniana? Un solo ejemplo, de hace dos días, alcanza para dar respuestas a interrogantes que son bastante siniestras. Hoy jueves, mientras se están muriendo civiles ucranianos, mientras siguen llegando millones de refugiados a toda Europa, está reunido el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra para escuchar que un patán con título de profesor, Michael Link, que cobra un altísimo salario por hacer informes sin siquiera ir al lugar de los hechos, les lea a los miembros del Consejo, la mayoría dictaduras, como todos sabemos, un informe donde dice que Israel está cometiendo apartheid y donde no se menciona ni una vez al movimiento terrorista Hamas. Link sabe que hoy han aumentado los ingresos de palestinos desde la margen occidental y desde Gaza mismo para trabajar en Israel. También sabe, aunque le importe un bledo, que no se cortaron los ingresos de trabajadores, aunque hayan habido 4 ataques terroristas en suelo israelí contra civiles en los últimos 7 días, el último, el martes, hace 2 días en esta semana, con 4 asesinados en un centro comercial y en las afueras de ese centro comercial. Para Link, los permisos que da a Israel son una forma de explotación de un grupo racial. La verdad, el título de profesor, en minúscula, lo tiene merecido. Tal como lo describimos en nuestro título de hoy, los amorales son imperturbables. Rusia violó un acuerdo que había firmado con Estados Unidos y Gran Bretaña, arrasa Ucrania y dice que el que violó el acuerdo es Ucrania. Casi el mismo día que Hamas festeja con caramelos y con ruidos y con música el asesinato de 4 civiles israelíes, un funcionario de la ONU acusa a Israel de apartheid y no menciona el terrorismo en ese pseudo informe. Los amorales son imperturbables, pero no son inimputables. Aunque Rusia crea lo contrario y Bachelet y sus empleados y secuaces del Consejo de Derechos Humanos también se crean intocables, hoy no es tiempo de silencios. Las víctimas de los amorales sufren y mucho. Pero va a llegar, porque a la larga siempre llega el momento que los amorales no puedan seguir vejando al prójimo impunemente.
Fantástico, como siempre, nuestro agradecimiento por cada reflexión semanal. Te mandamos un abrazo grande a vos, a los tuyos allí, a la comunidad, y para mañana un Shabbat Shalom.
Bueno, que vislumbremos en algún momento y en algún día un poco de paz, especialmente de esta guerra actual, y que mañana todos tengamos Shabbat Shalom. Un gusto de haber estado compartiendo esto contigo. Un abrazo a ti, Dani, y a todos.
Allí estaba Eduardo Con, desde la República Oriental del Uruguay.